En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Hasta San Sebastián de los Reyes, que nos vamos a ir nada en cuestión de minutitos en esta última hora de programa, nuestra recta final, en la que de alguna manera vamos a volver a ese primer día de cole, pero vamos, el primero de toda nuestra vida, el día en el que nos acercamos a la escuela infantil, cuando éramos unos renacuajos, 3 añitos.
Os vamos a acercar una iniciativa que se pone en marcha en San Sebastián de los Reyes para contarles, en este caso a los padres, cómo es la vida en el colegio, lo que se va a encontrar su pequeñajo cuando traspase la puerta del cole y, nada, empieza a hacer su vida, empiece su mundo en un aula.
Exacto, que los chavales tienen que enfrentarse a muchas cosas que son nuevas, pero los padres también, así que todos juntos tienen que conseguir que sea, desde luego, provechoso todo lo que suceda tanto dentro como fuera de esas aulas. Vamos a irnos también al teatro, a la sala Cubic Fabric, y vamos a desmontar a Shakespeare, desmontando a Shakespeare,
es una locura. Yo no entiendo nada. Mira, de qué va esto.
Esto es una locura, más o menos, y para que nos hagamos una idea, sobre el escenario nos vamos a encontrar a unos actores que hacen de estudiantes.
¿Cuatro actores?
Sí, estudiantes de interpretación.
Pero de una academia que se llama Máscara.
Exacto.
Parece una vaca. Máscara.
¿Y qué pasa? Que ellos quieren poner en escena diferentes montajes de Shakespeare.
Vale.
¿Qué es lo que pasa? Que no lo deben hacer muy bien.
Ellos, o, a su manera, como Rick,
claro,
Brendan con las canciones.
Efectivamente,
¿no?
Con él a su manera hacen cosas que no gustan demasiado a los que gozan más de un teatro clásico,
a los
clásico,
puristas,
clásico.
Como se suele decir.
Sí, a los puristas. Entonces, la primera vez que esto lo hacen, con su versión particular de Otelo, pues directamente los expulsan de la academia. Uh-huh. ¿Vale? Les dan una segunda oportunidad. Venga. Y ya lo hacen directamente cuando no tienen ni siquiera el respaldo de la academia donde estaban estudiando.
Y cambian Otelo por Hamlet.
Sí. ¿Y qué pasa? Que lo hacen tan mal que los deportan. Así.
Y han llegado hasta aquí.
Han llegado hasta aquí. Y a partir de ahí, mira, os lo vamos a contar dentro de un ratito. A lo mejor, pues bueno, apuntad en torno a la 1:20 aproximadamente, que les dejaremos de nuevo hacer su espectáculo y esperamos que todo vaya bien.
Montaje desmontando a Shakespeare en Cubic Fabric. Y nosotros ahora queremos desmontar también un mito, ¿no?
Sí.
Siempre que hablamos de actores, nos viene a la imagen o pensamos de que viven muy bien, ¿no? A todo tren,
sí,
que tienen dinero. Pero hoy en Madrid hemos conocido los datos de un estudio que nos deja el siguiente titular. Atención, el 73% de los actores españoles no pueden vivir de su trabajo. Mm. Es una de las conclusiones del estudio que ha presentado AISGE, la Fundación AISGE, ha entrevistado a 1.200, ¿verdad?, actores españoles.
Y atención al siguiente de los datos, el 55% de esos trabajadores de ese sector, ya sabéis que estamos hablando de actores, el 55% obtiene unos ingresos mensuales inferiores al salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de los 645 euros. Pues bien, el 55% de los actores no llega a ese salario mensual. Además, los convenios no se suelen cumplir en 1 de cada 4 casos y el 44% de los artistas, cuando se jubilan, precisan de un complemento de la Fundación AISGE para poder sobrevivir.
Esos son algunos de los datos que nos ha sorprendido esta mañana de este informe. Estudio y diagnóstico sobre la situación sociolaboral de actores y bailarines en España.
Pues hemos desmontado un mito y ahora nos vamos hasta San Sebastián de los Reyes. Y nos acercamos a ese programa que pone en marcha el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Empezamos el cole, lo pone en marcha la Concejalía de Educación de esta localidad. Es una ayuda, una herramienta para que los padres, a través de charlas orientativas, conozcan mejor cómo enfrentarse, cómo adaptarse al colegio.
Todos tienen que ir directos, encaminados a una rutina, y todos tienen que empezar a adaptarse. Gloria Risco, muy buenas.
Buenas tardes, chicos. Pues sí, como decíais, este programa, empezamos en el cole, está dirigido a padres y madres cuyos hijos van a empezar a ir al colegio en el próximo curso escolar, tras haber realizado la educación infantil que comprende hasta los 6 años de edad. El objetivo de este programa es informar y asesorar sobre cómo facilitar la adaptación al colegio, las características evolutivas de la infancia y también sobre cómo facilitar el desarrollo saludable. Pero nos va a contar todo en detalle la concejal de Educación, Mar Escudero. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas.
Bueno, cuéntanos, en primer lugar, ¿por qué se pone en marcha este programa Empezamos en el Cole?
Es un nuevo programa que se pone en marcha para orientar a las familias cuyos hijos e hijas empiezan en los centros de educación infantil y primaria de nuestra localidad. Y, por tanto, este programa lo que trata es de dirigir a los padres y a las madres en el ámbito educativo para tener una herramienta que les permita conocer más a fondo aquellos cambios evolutivos que van a tener sus hijos, qué supone el inicio en la escolarización, qué supone ese cambio de hábitos, de rutinas, incluso en algunos casos cambian de centro educativo, como decía al principio. Hay niños que han estado ya en las escuelas infantiles y, por tanto, cambian físicamente de centro y pasan a los centros de educación infantil y primaria. Y, por tanto, todos esos cambios que se producen en el umbral de los 3 años es lo que este ayuntamiento quiere lanzar a las familias, que no es ni más ni menos que un apoyo, una herramienta más para conocer los cambios que van a tener lugar en ese punto de inflexión de la educación de sus hijos.
Mar, estas sesiones van a empezar en febrero. Cuéntanos un poco cómo van a ser.
Son sesiones de tutorías que se imparten por los técnicos del área de educación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, por los psicólogos y los pedagogos, y se van a ofrecer durante el mes de febrero a los padres distintas fechas para poder coordinar mejor una asistencia a las mismas, y se van a desarrollar en cada una de las escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos que tiene el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que están situadas en el Ayuntamiento de San Sebastián, en el municipio de San Sebastián de los Reyes. Es una sesión en la que se convoca, como digo, a las familias y está impartida por especialistas en el ámbito de psicología evolutiva y pedagogía.
Mal, porque bueno, el primer día de colegio siempre es duro para los niños, pero también para los padres.
Sí, porque se quedan llorando los peques.
Esto es así, y de hecho lo que intentamos con esta herramienta teórica es precisamente minimizar ese impacto. Tratamos de dar la mayor información posible para que las familias adquieran esa información teórica que les permita tener ese punto de seguridad y de conocimiento de los cambios que van a surgir en esos momentos, y al mismo tiempo servir de plataforma de lanzamiento para que las familias y los niños pasen a esa nueva etapa educativa de la mejor manera posible. Sin duda alguna, considero que tener la información necesaria para conocer los cambios que se producen en esta etapa son importantes y, desde luego, son la base para una educación sana, un conocimiento en los cambios de hábitos, de rutinas, cambios evolutivos. Todo esto permite tener ese conocimiento teórico, y al mismo tiempo las tutorías lo que van a posibilitar es poner en contacto a las familias y en un marco de coloquio con los profesionales, pues sin duda alguna atender aquellas dudas más frecuentes y sobre todo compartidas por la mayoría de las familias.
Mal, porque además, desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, pues hace unos meses, se puso en marcha una guía de educación que se englobaba en un programa que era de sexto a primero, que era para aquellos niños, ¿no?, que salían del colegio y acudían al instituto, que también es otro trago importante, sí, ¿no?, tanto para ellos como para los padres nuevamente.
Sí, el documento, la guía de orientación denominada de sexto a primero, efectivamente es un espacio también informativo y divulgativo, puesto que se presentó el año pasado, el curso pasado, en soporte papel y también en soporte digital, colgado en nuestra página web, y permite exactamente cumplir el mismo objetivo del que estamos hablando en estos momentos, es decir, pretende orientar a las familias en eso. En esos cambios de espacio educativo, esos cambios físicos, psíquicos, de evolución cognitiva, que en muchas ocasiones, pues de alguna forma, el espacio que compartimos en las tutorías con otras familias que tienen las mismas dudas, sin duda ayuda a desvelar mucho mejor la situación de los niños y de las niñas en estos nuevos espacios. Y esa guía de orientación de sexto a primero, de sexto de primaria al primer curso de educación secundaria obligatoria, que en la mayoría de los casos son los alumnos que pasan de los colegios a los institutos de educación secundaria, pues sin duda alguna, bueno, surgen como es natural y es humano. Surgen dudas en cuanto a esa inseguridad que en muchas ocasiones produce la asistencia escolar a un nuevo centro, nuevos compañeros, nuevos profesores y personales, cambios personales, evolutivos, etcétera. Entonces, en este marco, este curso queríamos trabajar precisamente este punto de inflexión de los niños de 3 años que se escolarizan en los centros de educación infantil y primaria, y que de igual manera también, bueno, pues lo que va a permitir es conocer la teoría de esos cambios, que todos pasamos por esos cambios, y lo que se trata es de ofrecer a nuestros vecinos una herramienta más que les permita tener la máxima seguridad y el máximo conocimiento en estas nuevas etapas educativas.
Bueno, pues Mar Escudero, concejal de Educación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, muchísimas gracias por atendernos y por este amplio repaso que nos has dado por esos dos programas que tiene en marcha el consistorio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, chicos, pues ya habéis escuchado, las inscripciones se pueden realizar directamente en la escuela infantil a la que asisten los niños y este programa se va a completar con la publicación y entrega de la guía de orientación, que por cierto ya está a disposición de todos los ciudadanos a través de la página web del Ayuntamiento, que es www.ssreyes.org.
Gracias, Gloria. Una iniciativa para padres y pequeños en San Sebastián de los Reyes, pero tenemos que contar también una iniciativa donde va dirigida a los más mayores, en este caso es en Torrejón de Ardoz.
Claro que sí, nos vamos para allá para intentar entender lo que ponen los prospectos de los medicamentos. Es una iniciativa que va dirigida a las personas mayores, pero que yo creo que nos vendría bien a todos, porque cuando cogemos el medicamento y abrimos el prospecto y empezamos a leer las indicaciones, la posología, los efectos secundarios, los efectos adversos y la cantidad de cosas que no le puede pasar,
o no entendemos, o nos cagamos, es decir, nos asustamos por lo que nos cuentan.
Leí yo una vez la de algo tan sencillo como el paracetamol, el ácido acetil salicílico, y parecía que me estaba poniendo yo, qué sé yo, en vena un medicamento de estos que solamente te pueden poner en un hospital, así que imaginaros.
Pues los estudiantes de farmacia, están estudiándole, explicándoles a los mayores cómo interpretar esos prospectos.
Claro, es tan sencillo como, bueno, pues explicarles lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, qué medicamentos están indicados, cuáles no, y explicar esos palabras que a veces nos encontramos en esos folletos, en estos prospectos. Los medicamentos te hablan. Puedes entender lo que dicen. Fijaros qué bonito es el título de esta charla, que a partir de las 5:30 de la tarde, hoy los estudiantes de farmacia, como decimos, de la Universidad de Alcalá de Henares, van a ofrecer en el Centro de Mayores de El Parque, en Torrejón de Ardoz, a las 5:30.
Y mañana, de nuevo, van a repetir esta iniciativa en este caso, será en el centro de mayores de la Avenida de Madrid, a la misma hora, a las 5:30 de la tarde.
Pues venga, que lo hagan para los mayores, pero que después hagan una clase para los que no somos tan mayores.
Yo no entiendo el prospecto, pero es que tampoco entiendo el montaje del que os vamos a hablar ahora mismo.
Bueno, pero yo creo que ahora nos aclaramos.
No entiendo nada de esto, desmontando esto.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
El prospecto de los medicamentos. Si a mí
mira,
alguien
mira,
me
mira,
dice
mira, que mañana no, llevamos.
Que esto locura, es la banda sonora. No para hablaros de un montaje de Shakespeare.
No se lo explica.
Mira, empezábamos bailando gris, pero a lo grunge. Y ahora este clasicazo.
Todo tiene su explicación.
Pero que es el Stay in Alive.
Hacer la presentación, venga.
Pero ¿cómo voy a presentar una obra que podemos ver hasta el próximo 2 de febrero
tú
en la sala Cubic
Fabric? A ver, que sube música.
Y que dice desmontando
música,
a Shakespeare.
Sube música y pues le guío.
Vale. Desmontando a Shakespeare es un bonito montaje en el que vamos a revisitar al clásico autor que podemos disfrutar hasta el próximo 2 de febrero en la sala Cubic Fabric.
Se trata de una obra dirigida por Hernán Gené y una producción de Cubic Fabric, fábrica de creación, Sergio, muy buena.
Efectivamente, ¿verdad? ¿Y os acordáis lo que decía hace una hora aproximadamente?
Sí,
eso de, por
no
ejemplo, mi reino por un caballo,
cosa, sí.
Mi finca
ah, sí,
por un todoterreno.
Terreno.
Pues he acertado más o menos, porque Alberto Quirós, que es uno de los cuatro actores, son cuatro, Miguel Uribe, José Troncoso, Fernando Sánchez Cabezudo y Alberto Quirós, y está aquí Alberto Quirós. Alberto, buenos días.
Hola,
hola,
buenos días.
Pues me he dicho que voy por el buen camino.
Sí.
Esto que estáis escuchando, Villis, bueno, sí, pues es sí, el baile de máscaras en casa de los Capuletos de Verona. ¿Sabéis? La familia de los Capuletos y nosotros.
Estáis vacilando.
A ver, Alberto, la puerta está ahí. Ya
Alberto,
puedes ir.
Explícales.
Bueno, buenos
explícales,
días, ha sido un placer. Muy bueno. Hasta luego.
Explícales a mis compañeros, por ejemplo, ese balcón que estábamos hablando de Verona, donde todos los turistas se quieren fotografiar y donde estaba en modo clásico, digamos, Julieta escuchando pues todas las plegarias. ¿Cómo lo hacéis?
Sí,
para que se haga
una
idea.
Hay que ubicar un poco que el espectáculo es en formato clownesco, como muy, muy, muy loco y divertido. Por ejemplo, esa escena que dices, la representamos con una escalera, ¿no? Cada uno en un lado. Y digamos que el que la presenta, que es un compañero, no soy yo, pues dice, por ejemplo, no sé si lo voy a hacer muy bien, pero
bueno,
dice, señoras y señores, a mi derecha, con 45 kilos de peso, rubia, maravillosa, con unos ojos imponentes, con ustedes, la increíble Julieta. Y a mi izquierda, barbudo, barrigón, lleva años sin pisar el gimnasio, el increíble Romeo.
¡Ay, qué mal envejecido!
Lo he hecho fatal. Pecho porque allí hay una estatua.
Pero bueno, situación.
Hay una estatua que la tradición dice, y hay una cola de turistas, yo lo he visto porque he estado allí, en el patio ese, hay una estatua de Julieta.
¿Sí?
Y hay que tocarle un pecho. Y un pecho pues está descolorido respecto a otro, porque todo el mundo se hace la foto. Sí,
claro.
Sí, es la tradición.
Pero como haya 45 kilos de pecho, apaga y vámonos, que la escalera se hunde.
Bueno, eso se me ha escapado un poco, pero esto son cosas que también entran en
el espíritu, ¿no? Del montaje, ¿no?
Exacto. Hay la línea entre lo montado y lo formal y la parte que de golpe salen los actores discutiendo algo, ¿no? del espectáculo,
montaje.
Pues forma
ajá,
parte. Si en un momento dado pues algo va por ahí, pues también.
Pero porque Julieta está así como maja y me habéis buscado aquí al partener.
En realidad no es muy así, lo he hecho un poco así precipitadamente, acabo de llegar y estoy...
Vale, vale.
No es mi texto, es
claro,
el compañero.
Sí, pero yo me he quedado así y he dicho, vale, muy bien, los chicos dirán que bien, y la chica diremos, pues vaya, ¿para qué he venido? ¿No?
¿Cuál es tu texto, Alberto?
Bueno, la verdad es un poco locura, todavía tengo confusiones porque hago 10 personajes, muero 5 veces, resucito. Bueno,
por eso lo está lleno a live. Ya sabéis que es el ritmo exacto para hacer el masaje.
Es verdad.
El ritmo es súper importante en el espectáculo. Es desde que empezamos hasta que acaba, somos 4 actores, todos interpretamos varios personajes. El espectáculo es Romeo y Julieta, Otelo y Hamlet, las 3 funciones. Entonces, desde que comenzamos hasta que acabamos, estamos a ta-ta-ta-ta-ta.
A
tope, sin parar.
Así que una preparación física enorme, claro, ¿no? ¿Habéis ido al gimnasio o algo?
Vamos, todos los días. La hora y 15 que dura la función es un puro gimnasio.
¿Qué, cuál es la mejor forma de morir, entonces?
Pues la verdad, ¿cuál me gusta?
Pues longevo y en cama.
Me encantan todas. Me
refiero
a que
nunca se tiene delante tuya a una persona que muere 5 veces.
Hay una forma que tengo que muero muy lejos de la salida y tengo que acabar fuera, y entonces es todo el camino hasta que me voy, es muy, muy divertido. Muy
es como cruzar la laguna Estigia.
Me voy, qué lejos, la salida está muy lejos, no sé si llego.
Estoy muerto, pero voy a dar un último aguanto esfuerzo,
un poquito.
Con mi último aliento llego.
Eso.
No, espera, necesito un aliento más que no he llegado.
Eso. Más
bueno,
o menos.
Parte de una situación, ¿no? Que sois 4 actores que decidís continuar vuestros estudios de interpretación en una prestigiosa escuela, más o menos, de altura, pero allí no os quieren, ¿no? Os acaban echando de todas partes.
Sí.
¿Qué hacéis?
Ellos son muy dignos, pero de golpe son muy malos.
¿Y eso?
Los puristas. Muy...
La escuela que tiene nombre de vaca, digo yo.
Máscara. Lo que pasa es que el espectáculo que está... Esto se hizo hace 8 años. Sí. Ahora este comienzo, digamos, de la academia está un poco versioneado.
Diluda.
Un poquillo, para que funcione un poquito... Uh-huh. De otra manera, ¿no? Vale, como ha pasado el tiempo también.
Sí, para.
El humor cambia y todo. Pero bueno, están probando, ha cambiado. Hernán así decidió también el vestuario. Antes era un vestuario muy real todo y ahora está muy versioneado en general. Pero sí que hay mucho cambio de objetos que representan cada personaje. Tenemos que estar súper alertas cuando entramos para. Ahora quién entra, quién soy, qué llevo. Que no llevo, súper rápido.
Oye,
para...
vuelvo a Romeo y Julieta con el Stay in Alive. ¿Van vestidos de los años 70?
No, ahí va, pero tampoco van vestidos de la época de Shakespeare.
Pero van vestidos o van en moda.
¿Van vestidos?
No, vamos.
Hay trajes.
Vamos todos vestidos. Sí.
Informales.
Vale. Sí.
Bueno, tenemos que decir que Alberto Quirós es clowns, que imparte clases, que hizo su propio espectáculo y a través de él llegó a Hernán Gené. Ahora nos contarás cómo conociste a este fenómeno, recordamos un poco su trayectoria. Un espectáculo con un título muy poético, muy bonito, me has contado hace un ratillo, La mariposa en la llama.
Sí.
Y que lo vais a reponer y lo vais a llevar por ahí fuera, a provincias, ¿no?
Sí, ahora en principio el próximo bolo lo tenemos en Santander, el 1 de marzo. Y bueno, pues en principio esto es lo que hay. Luego la idea es volverlo a representar en Cúbic, a lo mejor, porque fue muy bien el tiempo que estuvimos. No conocí a Hernán ahí, digamos que a Hernán le conocí cuando me empecé a formar en el clown. Sí que conocí a Fernando, el director de Cúbic Fabric, y en este tiempo pues hubo muy buena relación y a raíz de ahí pues luego formo parte de este proyecto de Desmontando a Shakespeare.
¿Y cómo fue? ¿Cómo te enganchaste a este espectáculo? ¿Cómo te lió Hernán Gené en esta aventura?
Pues en realidad supongo que Hernán vino a ver La mariposa en la llama, que es un espectáculo que dura 1 hora y 25 minutos, en los que estoy solo en escena, y pues supongo que ahí pues hay que tener las tablas y la profesión un poco para mantener al público todo el tiempo, transmitiendo mucha emoción y mucha risa, ¿no? Porque es un espectáculo de clown, de payaso, sin nariz, muy teatral, muy poético, pero... Y bueno, el hecho de haber trabajado con Hernán cuando me empecé a formar en este mundo del clown, el hecho de que Hernán vino a ver el espectáculo, supongo, de que haya ido también esta química con Fernando y todo, pues bueno, faltaba un actor ahora en esta reposición de Desmontando a Shakespeare y me propusieron. Y ahí hemos tenido desde antes de Navidades un tiempo de ensayo muy loco, muy intenso.
De adaptación, ¿no?
Súper. Ellos ya lo tenían, pues pero también había pasado 8 años.
Ah, vale, también estaba un poquito desengrasado.
Sí, había que refrescarlo.
También Hernán quería variar mucho, muchas
hacerlo
cositas.
Más actual.
Sí. Y bueno, pues hemos trabajado breve tiempo, pero muy intenso. Ensayos muy largos. Pero bien, ha ido muy, muy rápido todo, muy fluido, muy bien.
Hablamos un poco también del proyecto Cubic y dónde está, digamos, ensamblado, en pleno barrio de Usera, en la calle Primitiva Gañán 5, con mucha implicación vecinal, me decías.
Sí, es un proyecto magnífico porque han apostado por llevar el teatro a la periferia, que es muy importante, y además llevar un teatro de calidad. Todos los espectáculos que llevan tienen un... Vamos, no hay que ver nada más que La Mariposa la Llama. Tiene un nivel alto. No, perdón. Entonces,
es de justicia decirlo.
Que sí.
Desmontando Shakespeare, un nivel alto. Entonces, no, y bueno, están ahí y tratan de que la gente del barrio, que normalmente no viene o no tiene tanta...
Facilidad,
¿no? Facilidad, o a lo mejor le da pereza, o yo qué sé, y está pasando por el barrio, ¿verdad? Igual que hace su vida diaria de barrio, que sale a comprar, que sale tal, pues mira, voy a ver qué ponen en la sala, me acerco, ¿no?
Y hay vecinos que van a todas las funciones, claro, que de golpe se han sacado un bono y van a todas, ¿no? O vas a tomar el café al bar de al lado y al día siguiente le ves en la función, que esto ha pasado, la última función, toda la familia del bar Barajas, que es al lado justo, estaban en primera fila, partiéndose de risa, casi hablando, casi participando de la función. Y es un gustazo pues poder conocerles también, a la gente del barrio un poco. Fernando conoce a todo el mundo, él va por el barrio y habla con todos los vecinos. Y entonces sí que va la gente.
Eso está bien, ¿no? Porque luego es gente del barrio que va a traer a la sala a gente que no es del barrio.
Sí,
¿no?
Sí. Porque me ha gustado y...
Claro. Claro, porque en el trabajo lo comento, porque mi primo, que es de Fuenlabrada, va a venir a Usera.
Sí.
Viene a comer y ya después de comer vamos al teatro. Claro.
Con Desmontando ha pasado esto, que de golpe acabas la función y están toda la gente sin parar de hablar, se lo voy a decir, recordando la función, ¿no? Entonces es como seguro que las próximas funciones...
El boca a boca.
El boca a boca.
Y una aplicación que tenéis telefónica. Cuéntanos.
Esto es un nuevo proyecto que está haciendo Fernando. No lo conozco demasiado bien, pero me parece súper interesante porque lo que han hecho ha sido recopilar historias antiguas del barrio de Usera, de cuando pasaba el tranvía por allí, de cosas que pasaron en un determinado momento.
Recuerdos que tenga la gente, ¿no?
Sí, eso. Lo han hecho así, ¿no? El trabajo de investigación ha sido un poco hablar con la gente de los vecinos. Y lo que han hecho es... Han creado una aplicación en la que cuando vas caminando por algún punto del barrio, te narran de forma teatral... han creado estas escenas con directores y dramaturgos y actores. Han creado... esas escenas, y según vas pasando por allí, te van, la vas como viviendo. Es algo muy innovador.
Tenemos allí un buen contacto que nos suministra muchas historias, Félix Loberrey, no sé si le conoces.
Es verdad.
El líder vecinal de por allí.
Está por allí, ¿no?
Hace tiempo que no le llamamos, tenemos que llamarle un día de estos.
Algún día retomamos.
Tenemos otra escenita muy graciosa, ¿no? Sí, que es la mujer de Otelo, la mujer de Yago. En Otelo. Venga.
Bueno, esa no es de las más graciosas, pero...
Ah, ¿no? Ah, bueno, pues...
Pero es de las que puedo hacer yo, porque es de las
trágica,
poquitas...
Trágica,
que...
también.
Pues
nos
mueres.
No, bueno, solamente ella entra y dice, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Hola,
soy Emilia.
Buenas.
Soy Emilia.
Acento italiano, total.
Soy Emilia, la mujer de Yago. La mujer de Yago. Sí, nos casamos en primeras nupcias en Venecia. Una ciudad, ¿cómo decirlo? Encantadora. Mi marido Yago me ha acariciado. Mi marido Yago... Uy, perdón, he dicho me ha acariciado. No quería decir eso, ya estoy contando intimidades. ¡Qué fuerte! Aunque no lo parezca, aquí donde me veis, soy un personaje decisivo en toda esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Os lo estáis preguntando, ¿verdad?
¿Por qué?
Soy el ama de Desdémona. ¡Ay! ¡Muy bien! Bueno, eso es algo que podría contar yo ahora, pero bueno, hay escenas muy divertidas y muy graciosas, las que todo el mundo conoce, ¿no? Se han versioneado mucho.
Más.
La escena de la famosa muerte de Romeo y Julieta. Es una escena muy divertida, no puedo desvelar.
Me encanta decir la famosa muerte de Romeo y Julieta. Es una escena muy divertida.
Bueno, sí, es así, es que es así. Tratamos temas muy potentes de una forma muy ligera, ¿no?
Y la reacción de la gente.
Y encima te ríes.
La reacción de la gente es increíble, ¿no? De golpe ver pasar... Te ríes muchísimo.
Claro, porque tú me dices que sí, que te vas a reír cuando
no
la
te lo va a contar,
y yo
Belén,
digo,
no te lo va a contar.
Yo sé que no me lo va a contar, pero que quizás es un poco con la cosa a la que vamos. Dices, pero ¿cómo me voy a reír de que se mueran estos pobres?
Claro, pero desde el momento en que comienza la función, de entrada, los cuatro actores salimos para presentar un poquito y ya en esta presentación dejamos claro
por eso un poco en contexto a la gente.
Solo, ¿no?, con el vestuario.
¿Cuál es tu presentación?
Cada a ver. Uno. Salimos los cuatro y decimos, bueno, es una muy fluida.
Claro.
Pero decimos, bueno, podíamos estar en la Gran Vía, pero de hecho hemos decidido estar aquí en la periferia, en esta salita, que está muy bien, pero...
No es la Gran Vía.
Es pequeñita.
La Gran Vía, porque en la Gran Vía quieren otro tipo de obras más ligeritas y esta es una obra muy... Pero claro, yo llevo una falda, mi vestuario es una falda.
No tienes credibilidad.
Escocesa.
No tengo ninguna. Yo no voy muy tienes. Serio, eso sí, pero sí. Falda escocesa. No hay credibilidad ninguna. Entonces ya ahí se el público ve claramente que esto no va a tener mucha...
Que va a ser una montaña rusa.
Total, total. A mí lo que me ha encantado, por ejemplo, ha sido pasar de los ensayos, ¿no? Que estás ahí trabajando en lo técnico, en conectar con la energía que es necesaria, a pasar al estreno y de golpe percibir la risa, ¿no? Que en el ensayo tú estás trabajando ahí y...
Estás en tu mundo.
Estás en tu mundo y bueno, intuyes que ahí va a haber gracia, que tienes que hacer una pausa determinada, tal, y de golpe en el espectáculo percibir esa risa que es una montaña rusa, o sea, es como no parar. Tú.
¿Habéis tenido que parar para dar tiempo a la risa?
Sí, en algunas ocasiones para la risa del público, incluso para
la vuestra
en algún momento. Sí, porque este es el código del espectáculo. Ya. Hay situaciones en que, venga, tiene que salir un personaje determinado vestido de una forma determinada y el propio actor dice, yo así no salgo, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y entonces el público ríe y él sale y nosotros reímos. Está como entre preparado y... Uh-huh.
Pero para desmontar...
Pero
para...
está todo preparado, perdona.
Ya.
Está todo
que quede claro.
Muy montado. Muy
no, decía yo que para desmontar, para decodificar, para deconstruir, como hace Adrià con los alimentos y esas cosas, primero hay que haber empollado mucho a Shakespeare, ¿no? Sabérselo, y Hernán Gené, supongo que esto lo controlará a tope, ¿o no?
Lo controla a tope. Algo que ha dicho la gente... Sí, lo controla a tope. Hernán montó este espectáculo...
Sin duda.
Sí, él ha trabajado mucho, no solo estas tres obras que...
Quiero decir que no es tomarse a Shakespeare así a la ligera.
No. De hecho,
más claves que hay que trabajar.
Sí, y de hecho los propios vecinos o público que ha ido a verla dicen qué bueno, ¿no? Porque es todo un desparrame, es muy divertido, nos reímos un montón, pero al mismo tiempo la esencia de cada espectáculo está ahí, y no solo la esencia, estáis contando la historia, ¿no? Por ejemplo, decía yo, Otelo, que es el que menos conocía, decía una vecina,
sí.
Pues de golpe me entero de todo, sé muy bien cómo va todo, y luego Romeo y Julieta, que sí que los conozco, o Hamlet, es la locura, pero es fiel, ¿no? Es todo versioneado, pero es fiel. Muy fiel, ¿no?
Hamlet, por ejemplo, ¿cómo es?
Hamlet está...
Sigue dubitativo, ¿no?
Sí, duda.
Eso no,
por ejemplo...
Si la esencia se
claro,
mantiene...
Claro, la esencia
sí,
es.
Sí, claro. Él duda mucho, pero duda de todo, de su peso en kilos, de todo. La escena más potente, sin duda, es la que todos conocemos. Y ahí le acompañan los otros actores que apoyan a este monólogo, ¿no? De duda. Y esa escena es muy divertida, no puedo decir
tampoco
nada.
Vamos a contar por
siento,
hay que ir.
No,
pero es así, ¿no? Claro.
Hasta el 2 de febrero, además, todavía tenemos tiempo. 7:30 p.m.
7:30, sí. Sí.
¿Todos los días?
Todos los jueves, viernes, jueves. Sábado y domingo de esta semana, 7:30. Quería decir, ¿no? Que,
sí, cuenta, Alberto.
Que justo Hernán trabajó este espectáculo a principios de los 90 en Argentina con una compañía que se llamaba La Cuadrilla, que es donde ellos experimentaron con el clown a tope. Además, era la época en que el clown empezaba allí. El clown, este personaje teatral cómico, sin nariz, pero que tiene mucho que ver, ¿no? Y bueno, allí lo trabajaban con la nariz. Experimentaron mucho con Shakespeare, mucho, con un montón de obras. Y esto, desmontando a Shakespeare, lo hicieron allí. Estuvieron durante 2 años representándola. Y después, cuando Hernán vino a España, que se afincó aquí, pues hace 8 años él decidió volverla a hacer, pero dirigiéndola con otros actores. Y bueno, hace 8 años, que es cuando yo, digamos, empezaba un poco...
A dar tus pasos.
A dar mis pasitos, pues vi el espectáculo.
Ajá.
Y para mí fue como una bomba, ¿no?
Sí, como
qué
espectador.
Buenísimo. Sí. Yo empezaba en la comedia y era como, wow, qué grande esto, ¿no? Y de hecho en mi cabecita era como, joder, ojalá ojalá en algún momento. Es muy fuerte, ¿no?
Claro.
Han pasado 8 años y de golpe me veo ahí, me veo los ensayos con Hernán, me veo metido en este espectáculo que es el, ¿no? ¿Cómo se cumplen los sueños?
Sí, sí, es
¿no?
verdad. Un poco. Y entonces, para ti como actor, sí. ¿Qué ha supuesto? ¿Qué está suponiendo esta experiencia?
Pues es un aprendizaje y grande, muy grande. La mayoría de los payasos trabajamos solos, nos autodirigimos, autoescribimos,
autoproducimos,
hacemos absolutamente, prácticamente todo con ayuda de algunos amigos parejas. Sí. Pero de golpe meterte en un espectáculo así, que te dirijan, ¿no? Es un cambio que te... Es un cambio, aunque también me dirige a alguien que fue mi maestro. Entonces, pues ya hay un conocimiento. Pero luego trabajar al lado de estos grandes, José Troncoso, Miguel Uribe, Fernando Sánchez Cabezudo, es un aprendizaje increíble. Yo estoy observando, absorbiendo todo el rato. Y ellos apoyándome un montón y muy bien. La verdad es pues eso, una gran suerte.
Oye, se nota, como tiene una sonrisa de oreja a oreja,
lo vive.
Está
una curiosidad
ilusionada,
como clown profesional, como supongo tendrás tus clowns de referencia, clown Charlie Rivel, toda esta gente, son tus clásicos, imagino.
Sí. Claro, todos los payasos clásicos están ahí como referente, por supuesto. Pero sobre todo los teatrales, por ejemplo, Roberto Benigni es magnífico. Hay grandes payasos que son muy conocidos dentro del mundo. Roberto Benigni es el más conocido porque es cinematográfico, pero bueno. Leandre y Rivera, Daniel Fincipasca son payasos que son conocidos dentro del mundo y me encantan. Pero luego los grandes clásicos, Chaplin, Los Tres Chiflados de Argentina. Y de aquí, Hernán Gené, lo tengo que decir, sino luego...
Claro.
Pero es verdad, es un referente. Como pedagogo, sobre todo, para mí ha sido como un referente a nivel personal como pedagogo. Y su compañero, Gabriel Chamé, que también es un payaso magnífico.
Alberto Quirós, que lo sigas disfrutando, que sigas transmitiendo. Y nada, la antena es tuya para invitar a los madrileños a que vayan a veros.
Pues tenéis que ir. recordamos...
La calle, la sede...
Vale, fantástico.
Venga,
pues os invito a todos los madrileños a que vengáis a ver este grandísimo, genial y divertidísimo espectáculo Desmontando a Shakespeare. Un espectáculo clownesco, teatral, impresionante. 4 actores haciendo muchísimos personajes, los de mujer, los de hombre, a un ritmo frenético. Entras, empiezas a reír hasta que lloras de risa y ya no paras. Y luego sales y solo te apetece besar a todo el mundo. De jueves a domingo... En la sala Cubic Fabric, en Usera, a 7:30, de jueves a domingo, tenéis que ir. Es la bomba. Si no vais ahora, os vais a arrepentir.
Un placer.
Hasta luego.
Muchas gracias. Chao.
A ti.
Nuestro teléfono, 91-512-8400, 91-512-8400.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a 7:00.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza vino con una cara diciendo: no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo: no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a 7:00 p.m. De uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Ole, ole.
cuánta gente con energía, cuánta gente positiva en el día de hoy. Sí. Y nos faltaban los más positivos.
Hombre, claro.
Están aquí.
Los de Aquí No Hay Playa, ya sabéis, los escucháis por la tarde de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Carlos Honorato, no te iba a quitar tu papel, te lo prometo solemnemente.
Bueno, como me has pegado un zarpazo ahí al papel y
perdona,
con lo mismo...
El zarpazo lo has dado tú, que me has asustado
a
y
ver,
todo.
A ver, ¿cómo tratas a los invitados?
Oye.
Un poquito de por favor.
Oye, perdona, ha entrado en nuestra casa. Debería de mirar dónde deja sus cosas.
Luego por la tarde es su casa,
ahora en mi casa.
Todo porque se ha puesto Pablo a un metro de ella.
Ay, amigo, viene por ahí. Pablo Otero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pablo, no te alejes de mí. Que mira aquí me dejas al lado.
Me dejaron ya que tengo micro propio.
Paloma, ¿cómo vas?
También es verdad.
Aquí estamos, la casa de todos. Esta es la casa de todos.
Eso es verdad, de todos los madrileños. ¿Qué pasa en el programa de ayer?
¿A ti qué te importa?
Muchas cosas. La verdad que... Oye, ahora no os peleéis vosotros.
No, es que esto es tremendo.
Bueno, pues mira...
Le dejo un poquito suelto y se me vuelve en contra.
Tuvimos muchos temas. Vamos a intentar resumirlo en poco tiempo. Y empezamos en una localidad que se llama Torre Laguna. Que te va a contar más cosas, Pablo.
Venga, Pablo.
Torre Laguna, esa preciosa ciudad, cuna de Santa María de la Cabeza. Bueno, esto ya lo sabíamos casi todos. Lo cierto es que ahora mismo están algunos vecinos un poco enfadados.
¿Qué ha pasado?
Pues porque hay un edificio que al parecer hay que demoler, ya se verá, uh-huh. y lo estaban ocupando con una asociación cultural. Uh-huh. Este edificio, cuando se tumbe, dejará un espacio en el que se proyecta un aparcamiento. Y los vecinos piensan...
Un centro cultural.
Pueden emplearse los dineros en algo mejor que un aparcamiento. El ayuntamiento asegura que es una prioridad este aparcamiento, uh-huh. hay necesidad de plazas. Y los vecinos pues creen que, por ejemplo, se podía conservar mejor el casco, que es patrimonio aquí en Torre Laguna.
Eso parece gamonal.
Bueno, todo empezó con un aparcamiento.
No llegará seguramente a eso, pero la cosa está, bueno, pues está como está.
Está como está. Una vecina, Isabel Rodríguez, pues nos pidió la palabra y nosotros se la dimos. Claro.
Su turno.
Este edificio ha estado realizando una labor social durante mucho tiempo y se puede llegar a seguir realizando. Entonces, lo que se destruye no se tiene, está clarísimo. ¿El aparcamiento que se va a hacer en su lugar? Pues no sé si es esencialmente necesario. Está ahí hecho, o al lado de donde lo van a hacer, hay un aparcamiento, es una plaza que se creó con unos fines recreativos, que se han ido suprimiendo todos esos fines recreativos y se ha hecho aparcamiento. Los días de diario sobran plazas, muchas plazas. En épocas importantísimas, como es la fiesta, como... son acontecimientos puntuales, a lo mejor sí se llena, pero tenemos muchos más espacios en el pueblo que pueden ofertarse como aparcamientos, como es los alrededores del polideportivo, que están dentro del casco urbano, que no es ninguna salida al exterior, ni ninguna excursión desde allí hasta el pueblo. Hay otras parcelas que tiene el ayuntamiento, que están medio demolidas y dan un efecto horrible al casco antiguo, que también se pueden utilizar como aparcamiento. O sea, que no es precisamente lo que más necesitemos, un aparcamiento.
Bueno, que hay opciones según esta vecina.
Hombre, pues eso.
Otros lugares, otros emplazamientos.
El ayuntamiento todavía no nos ha contestado.
Bueno,
¿no?
Algo. Vamos a ver,
nosotros hablamos con fuentes municipales, que es como se llama cuando hablas con alguien de ayuntamiento y no se pone luz. Y bueno, lo que nos dicen es que sí, que es una prioridad, porque sí que hay esa necesidad de plazas de aparcamiento y que lo de la demolición es imperativo porque el edificio presenta un estado... tal que, bueno, que es mucho más caro rehabilitarlo, son unos 800.000 euros lo que cuesta rehabilitarlo y casi es más barato tirarlo y hacerlo de nuevas. Bueno. Pero entre tanto está por ahí el proyecto del aparcamiento, veremos lo que da de sí.
¿Proseguiremos?
Sí, por supuesto, nosotros somos muy cabezones, seguimos todo hasta el final. Me refería a que no han dado señales de vida, porque esto se lo han contado a Pablo, pero no han querido contarlo en la radio. Bueno, esto lo aclaro. Bien. Bueno, la Casa de América inauguró ayer su ciclo Migraciones en el Cine, con una mesa redonda y con la presentación de un libro del periodista David Felipe Arranz, Las 100 mejores películas sobre migración. ¿Os acordáis de alguna?
Así a vos de
pronto.
Que
no,
pim,
así
espera.
No.
Pom, pum,
déjame
pam,
pensar un rato.
Pim, pam.
Que hable alguien. ¿Eh? Y yo voy pensando. Que hable alguien y yo voy pensando.
Me he quedado en blanco.
Una de
Charles
Chaplin, por ejemplo, que iba con una maletita.
Sí, claro, gente con maleta y muchas películas.
Pues
pero
eso.
Yo,
claro.
Marco. Marco es el menos que me venía a la
cabeza. Marco Polo. Bueno, pues nada, con este hombre estuvo hablando ayer Maite López y nos contaba qué criterio había seguido a la hora de elegir las 100 películas, no una, 100 películas sobre migración.
yo he seleccionado aquellas historias que me han parecido que estaban más completas, que eran más periodísticas y sobre todo que partían de un testimonio más real. A mí me han interesado los largometrajes que daban testimonio propio de protagonistas, ya sea cineastas, escritores, periodistas, de una experiencia real. Esas han ido al libro, porque me ha interesado más el cinema verité que la propia ficción. Apenas hay películas inventadas, ¿no?, de tramas inventadas. Hay historias reales, desde la de Chaplin volviendo de Londres a América de Liacazan, ese viaje tremendo que hace desde Turquía y Grecia. Todos son historias de verdad. Experiencias que han vivido los protagonistas de la migración.
América, es que es verdad, es que de repente he dicho, pero ¿cómo se me ha podido olvidar?
Bueno, no está mal. Oye, es que es cierto que te pones
la de
ahí.
Carlos Iglesias, ¿no?
Sí,
un franco,
sí. 14
pesetas.
Ay, qué bonita además esa peli.
Muy bonita. Sí. Bueno, pues hay muchísimas. Y este hombre ya nos contó algunas. Están también las portadas de esas películas, pósters y imágenes de alguna de esas películas. Bueno, vamos con otro libro. Este caso con uno que hace falta subir a las montañas para...
Ahora con Heidi. Antes estábamos con Marco, ahora nos vamos con Heidi a la montaña.
Y nuestra especialista en montañas es Paloma.
A ver, Paloma, ¿a qué montaña nos subimos?
A la que tú quieras.
Venga.
Te vale Peñalara, como la Mesa de los Reyes o cualquiera del Himalaya.
Ah, vale.
Para el Himalaya no me veo todavía.
Bueno, el caso es que las montañas son el escenario, uno de los recursos de los premios que convoca cada año la editorial Desnivel de Montaña. Pues bien, ya se supo cuál había sido el ganador de ese premio de novela de montaña y estuvimos hablando con él. Se llama Joaquín Azqueta y su trabajo premiado es Lo que la nieve esconde. Es una historia que, la verdad, porque las montañas aparecen, pero que si en vez de montañas elegimos el parque de atracciones...
Que también puede pasar.
Sí. Es una novela negra, literatura de ese estilo...
Bueno, Lo que la nieve esconde... La verdad es que Paloma estaba ayer muy poética. Escucha cómo definió la novela. Verá.
Podría decirse que es una novela negra escrita sobre un fondo muy blanco.
¡Ay, qué bien!
¡Qué bonito me ha quedado, verdad, qué literario! Sí.
Muy, muy, muy colorista.
Lo de una novela negra sobre un fondo blanco, eso me ha gustado mucho, ¿eh? Igual me lo apropio para otras charlas. Dentro de toda esta trama que a veces se complica y que a veces es un poco negra...
Madre mía, menudo camino de muertos, ¿no? De fallecidos.
Ay.
yo, sin embargo, creo que la novela no es tan negra como se dice. Sí que es cierto que son personajes complicados y es cierto que pasan cosas. Pero gran parte de esto nunca se sabe en toda la novela, y yo tampoco lo voy a decir ahora, nunca se sabe en toda la novela si es fruto de la imaginación de una persona o es algo que está sucediendo de verdad. Eso ya el que lo lea lo tiene que decir. Yo no la veo tan negra, pero sí que es cierto que la veo parte de una trama entre personajes que son en sí mismos complicados, ¿eh? Eso sí.
Bueno, ¿se ha quedado claro o no? ¿Es negra o no es negra?
Matices.
Es negra.
Yo la recomiendo, porque es muy, muy interesante. Sí, por cierto, en fin, Joaquín está en Pamplona, él trabaja allí, tiene una tienda de montaña que se llama Muga. Sin embargo, viene de vez en cuando aquí a la Plaza Matute en Madrid, a la librería Desnivel, a dar conferencias, hacen muchos de los escritores que allí venden sus libros.
Bueno, y ayer se comprometió a irse con Paloma de excursión cuando venga, ¿eh?
Le he invitado a conocer Peñalara.
Ahí estamos.
Me parece bien, pero ten cuidado, no vaya a ser que después de escribir cosas así...
Nada, habrá asesinato, negro. Bueno,
vamos.
Ayer estuvo nuestra coach y ayer el tema era sobre cómo utilizan nuestros chavales la tecnología actual para no dar la cara. Bueno, en realidad...
¿En qué ámbito?
Todo venía de cómo les exigimos en el colegio, las notas, que saquen todo muy bien y tal, pero que no les exigimos lo mismo en otros campos. Por ejemplo, en lo de dar la cara, que ahora lo hacen todo por la red, por los telefonitos, se mandan mensajes, pero no dan la cara. Y esto es lo que contaba la coach.
Nos enfadamos muchísimo cuando hay una nota más baja de la que esperamos, pero sin embargo no damos importancia a que nuestros hijos se comuniquen por WhatsApp. ¿Y dónde se enfrentan al one-to-one, al ojo con el ojo? A esa angustia de, ostras, tengo que mirarme a los ojos y decir, lo siento. Esto es básico y lo estamos dejando atrás.
Sí.
porque viven detrás de un muro.
Yo de pequeño no tenía WhatsApp, de hecho no tenía ni teléfono, porque
ni mensaje,
ni nada, ni nada.
Ni mensaje, ni nada.
Claro, y cuando te enfadabas con tu novia, ¿qué tenías que hacer?
Uy,
pues llamarla por teléfono, pasar el trago de que se pusiera el padre al teléfono.
Esto es.
Qué menudo trago.
¿Se puede poner Laurita?
¿De parte de quién?
¿Quién es?
No, es que soy Carlita.
Y estabas, vamos, madre mía.
Exacto.
Tenías que pasar un trago ahí.
Venga.
Pues sí.
Sí. Oye, pues es verdad. Deberían
Enfría
decir
las
cosas más a la
cara.
Uh-huh. Hace muchas cosas, sí.
Sí, porque te permite ser más valiente en determinados momentos, porque como no estoy delante, estoy enviando un mensajito y sin embargo...
¿Tú sabes que ahora
otras?
Hay muchos jóvenes que cortan a través de WhatsApp?
¡Qué cara más
que se
dura!
Se dejan, por no dar la cara.
¿Directamente?
Bueno, pues luego...
Te dicen, hasta luego, Lucas.
Digo yo que la otra parte...
Y ya está.
A quien han dejado, buscará por encontrar a esa persona para decirle cuatro cosas a la cara.
Que,
digo.
Pero que son las cosas nuevas que están pasando.
Bueno.
¡Ahí, fuera!
Pues nada, que así están las cosas. ¿A las 4 de la tarde más?
Creo que sí, creo que nos toca venir, sí.
Y 5 aproximadamente.
¿A qué os esperamos, A dar la cara.
Adiós.
No, mandaré un mensajito.
Venga.
No, es que no, me pilla un poco mal, que no puedo ir.
No, que la suerte siempre sonríe a los valientes.
Ahí está Paloma. Hasta luego.
Y a dos voces os decimos hasta mañana en el día de hoy con las voces de Shakira y Rihanna. Mañana más hoy en Madrid.
Claro que sí, Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Aquí estaremos mañana, lógicamente todos los que hacemos hoy en Madrid. Sergio Martín Romo, adiós.
Hasta mañana, Belén Almonacid, y a todos vosotros a disfrutar de lo que queda de martes, que el mejor momento del día está aún por llegar.
A disfrutar. Right.